Hija querida de mi querer, mira dentro de mí cómo mi voluntad suprema no concedió ni siquiera un respiro de vida a la voluntad humana de mi humanidad. Si bien santa, pero ni siquiera esto me fue concedido. Debía estar bajo la presión, más que de una prensa, de una voluntad divina, infinita, interminable, que se constituía vida de cada latido mío, palabra y acto. Y mi pequeña voluntad humana moría en cada latido, respiro, acto, palabra, etc. Pero morí en realidad. Sentía de hecho la muerte, porque jamás tuvo vida. Tenía mi voluntad humana solo para hacerla morir continuamente. Y si bien esto fue un gran honor para mi humanidad, fue el más grande de los portentos. A cada muerte de mi voluntad humana, esta era sustituida por una vida de voluntad divina.
A ver, espérame. Ya hemos hablado en varias ocasiones de la humanidad del Verbo Eterno. O sea, que esta humanidad del Verbo Eterno nunca hizo usufructo de su divinidad, sino que siempre actuó desde su voluntad humana como cualquiera de nosotros, que era la manera en que tenía que redimirnos. No hubiera sido en ningún modo posible que nos redimiera desde su voluntad divina. Tenía que hacer uso de la voluntad humana para vencer todas las pasiones, todos los actos, todos los pecados de nosotros, pero vencerlos desde su voluntad humana, sentir el horror del pecado, sentirlo como propio, vencerlo haciendo un acto contrario, o sea, un acto virtuoso, y siempre unido a su voluntad divina. O sea, pero es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer. O sea, no está haciendo uso de su divinidad, o sea, para vencer nada, sino es a partir de su voluntad humana. Es una humanidad exactamente igual a la nuestra. Por eso es que su vida humana tiene que ir creciendo, perdón, disminuyendo para ir haciendo crecer su vida divina en él. O sea, el Verbo Eterno en su humanidad, el Verbo Eterno tiene que elevar a su humanidad a su nivel, pero eso lo hace la humanidad por voluntad propia, por esfuerzo propio. Por eso en el Evangelio se dice que Jesús crecía, ¿sí? Y siempre hemos pensado que cómo que crecía, ¿en qué? Lo hemos puesto como en parte física, normal, como nosotros. No, crecía en su unidad con su vida divina. Por lo tanto, la humanidad de Jesús fue logrando, ella, por su esfuerzo, fue logrando incorporarse a la igualdad con su vida divina. ¿Sí? Creo que aquí nos lo está diciendo de una manera no muy directa, pero muy clara también. Dice, mira dentro de mí, mi voluntad suprema no concedió ni siquiera un respiro de vida a la voluntad humana de mi humanidad, si bien santa, pero ni siquiera esto me fue concedido. Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros, que la voluntad divina esté sobre nosotros, pero siempre voluntariamente. Y se debía estar bajo la presión, más que de una prensa, de una voluntad divina, infinita, interminable, que se constituía vida de cada latido mío, palabra y acto. Si esta voluntad divina se está constituyendo vida de cada acto de la humanidad de Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? El intercambio de vida humana en vida divina. Por lo tanto, ahora su vida humana está desapareciendo y está floreciendo o creciendo su vida divina en él. ¿Sí? Dice, moría en cada latido, su voluntad humana moría en cada latido, respiro, palabra, etc. Dice, pero moría en realidad. Moría en realidad. Estas son las innumerables muertes que Jesús sufre en su interior. Esas muertes que el amor divino le tiene que infligir para rehacer y reparar por las muertes que nosotros le hemos dado a la vida divina en nuestro interior. Estas son las deudas que tenemos con Dios. Él perdona nuestras deudas. ¿Sí? Son deudas de vida divina. ¿Qué fue lo que el hombre hizo? Le dio muerte a la vida divina en su acto para darle vida a la vida, humana. Jesús, para rehacer eso, tiene que tomar mi acto, y ese acto donde yo le di muerte a la vida divina, él tiene que darle muerte a la vida humana en él. Y ahí darle vida a la vida divina y entregárselo al Padre como si yo lo hubiera hecho. O sea, por eso es que Jesús no solo nos redime, no solo nos consigue el perdón y nos salva, sino nos rehace totalmente y nos entrega al Padre como vividos plenamente en la divina voluntad. Y ahora medio entendemos un poco las muertes que Jesús tuvo que sufrir, ¿sí? Que es lo de la pasión del amor que nos habla él. Así que bueno, dice para hacerla morir continuamente. Y si bien esto fue un honor, un gran honor para mi humanidad, fue el más grande de los portentos, porque a cada muerte de mi voluntad humana era sustituida por una vida de voluntad divina. O sea, es donde se iba desarrollando la vida divina. Es como un niño. Un niño, cada acto que hace, va desarrollando la vida humana. Y el niño va creciendo, pero a partir de actos humanos. Si logramos quitar la voluntad humana, el acto humano, y todos los actos son divinos, entonces empieza a crecer la vida divina que tenemos en nuestro interior. Y esa vida divina se va a desarrollar a partir de cada acto. ¿Sí? Así que bueno.
Una pregunta, Salvador.
Sí, padre.
Entonces, la vida divina, entonces para nosotros es gracia. Entonces, si podemos decir que todas penas dan muertes a la vida humana, pero lo que me cuesta entender es que la vida divina es gracia de Dios, no la tenemos, la llamamos, la recibimos. Entonces, ¿cómo se vive el crecimiento en nosotros sabiendo que la vida divina es por gracia que la recibimos?
No, pero usted se está refiriendo a la vida divina por gracia, que no es la vida real de Jesús, sino son los efectos de la vida divina. Esto lo recibimos, por ejemplo, en el momento de recibir el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del perdón. Nos estamos recibiendo la gracia. Pero aquí lo que se trata es de recibir por don, como don, ¿no? ¿Sí? Por don, la voluntad divina. Y recordemos que la voluntad divina es el motor que mueve a Dios. Cada acto de voluntad divina mueve a Dios completo. O sea, es como nosotros. Cada acto de nuestra voluntad, o sea, el caminar, el hablar, cualquiera que hagamos, hace que vayamos creciendo en nuestra vida, que se vaya desarrollando nuestra vida. O sea, cuando un niño nace, no tiene prácticamente nada de él. A partir de sus actos, de su aprendizaje, va creciendo y va desarrollando una vida, pero una vida de voluntad humana, actos humanos. Jesús, en el momento que es concebido, se concibe con una voluntad humana igual que la nuestra y su voluntad divina, o sea, ahí, junto. Y la voluntad humana siempre le dio el lugar a la voluntad divina. O sea, la voluntad humana siempre permitió que la voluntad divina actuara junto con ella. O sea, cada vez que la voluntad humana se movía, pero se movía junto con la voluntad divina. Por lo tanto, el acto ya no era nada más humano, sino ahora el acto es divino. Y lo que va saliendo es un crecimiento de vida, pero de vida divina. No sé si me explico. Entonces, lo que estamos recibiendo es el motor de Dios. Estamos recibiendo la vida divina, el querer divino que es a Dios mismo. Y, pues no sé si, perdón, la expresión, usamos a Dios para crecer. Estamos usando a la divinidad en cada acto que hacemos y entonces lo que se está desarrollando es como si Dios estuviera actuando nuevamente. O sea, Dios ya no puede actuar. Recordemos eso, Dios ya no tiene actos, porque Dios es completo, es un acto único, total. Y si hiciera un acto más, él se perfeccionaría, tendría algo que no tenía antes. ¿Sí se entiende eso?
Sí, sí, sí.
O sea, vamos a poner un ejemplo, una pared que se hace con tabiques, con ladrillos. En la medida que le vamos poniendo ladrillos, esa pared se va perfeccionando, va creciendo. Se le pone un ladrillo, ya es más grande. Se le pone otro, ya es más grande. Dios es la pared completa, total. Por eso el nombre que dice yo soy. O sea, ya estoy, soy pleno, soy el acto total, soy el acto único y completo. Si Dios hiciera un acto más, ¿qué pasaría? Que pondría como un tabique más y entonces el Dios anterior no sería Dios porque ahora ya se perfeccionó. ¿Sí, sí, sí quedaría eso? Entonces, como ya no tiene actos, ahora es la voluntad humana la que mueve a Dios. Y la voluntad humana hace que Dios se mueva completo, que Dios saque de sí cosas nuevas, vida divina, pero ahora es puesta en el hombre, ya no en Dios. Y entonces la vida divina ahora crece en el hombre. ¿Sí? Bueno, ahora, para acabar de hacernos bolas. Estas vidas divinas que está desarrollándose en nosotros, en Dios, que es un acto único, que es eterno, en donde no hay tiempo, ya lo tenía previsto. Y por lo tanto, el tamaño de la vida divina ya nos incluye a nosotros. Ahora nuestros actos están incluidos en ese gran acto de Dios. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es simplemente tomar aquello como nuestro y ponernos ahí. Y eso es lo que va haciendo crecer la vida divina en nosotros. No es vida de gracia. no es vida de gracia, es vida real. En alguna ocasión Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué no la vida que se está desarrollando en la criatura que vive en tu voluntad es lo mismo que tu vida que tienen las almas que están en tu gracia? Y le dice, no. La vida que se desarrolla en el alma que tiene mi gracia es una vida mística. ¿Sí? Para el alma que vive en mi voluntad es una vida real. Aquí podemos sacar muchas cosas con esa frase. Porque si dice que no es la vida mística como la vida que desarrolla en las almas en gracia, sino que es una vida real, quiere decir que la vida de la gracia no es real. Es mística. Y para el alma que vive en la divina voluntad, se necesita una vida real, que incluso se desarrolla no solo en el alma, sino también en el cuerpo.
¿Se puede decir entonces que es la vida misma de Jesús? Su vida llega a ser nuestra vida.
Así es. Fundida. Por eso es que Jesús puede decir en el Evangelio que todo aquel que escuche su palabra y la pone en práctica, no solo hará sus obras, sino aún mayores. Aún mayores. Y esta es la forma en que el hombre puede darle algo mayor a Jesús. Porque tomamos todo lo de la divina voluntad, o sea, tomamos todos los actos divinos, todos los actos de Dios, todos los actos de Jesús, que es lo que nos está dando, lo hacemos nuestro. O sea, ahora ya tenemos eso, pero tengo una voluntad humana que todavía tiene actos. Y ahora muevo a la voluntad divina, muevo al ser divino, y el ser divino cada vez que se mueve saca cosas de él, saca cosas de dentro de él, nuevas creaciones, nuevas bellezas, nueva santidad, nuevos dones, nuevo todo, pero lo deposita en el alma. Entonces, en ese momento ahora el alma tiene más de lo que Jesús le dio. Y se lo entregamos a Jesús. Entonces ahora Jesús recibe eso más y nos vuelve a dar, pero poniendo más de él. Es como una bola de nieve. Va en un crecimiento continuo, continuo, continuo. Y eso es lo que lleva, lo que logra esa relación de amor que quiere con la criatura.
Doctor, entonces entre más crece esa bola, o sea, entre más actos se van haciendo divinos, más se va sacrificando la voluntad humana, ¿verdad?
Sí, o sea, la voluntad humana prácticamente, por favor que se entienda, queda sin sus actos. Okay. O sea, sin la satisfacción de sus de sus cosas que tiene, sus intenciones. La voluntad humana es la que sigue moviéndose. No es la voluntad divina la que se mueve. Es la voluntad humana la que mueve a la voluntad divina. ¿Sí? Porque si la voluntad humana quedara anulada, en ese momento nosotros quedaríamos totalmente anulados, despersonalizados. Y entonces sería Jesús amándonos y Jesús amándose. No tendría ningún sentido, ni podría haber una relación de amor.
Podemos decir que, bueno, Dios, como Dios es infinito, no puede crecer, es un acto único e eterno. Pero Él, en mí, en cada individuo, uno de nosotros, él puede seguir creciendo.
Sí.
Sí, porque sí, porque él va su vida divina va a crecer a través de mi individualidad, de mi persona única. Voy a añadir algo, voy a completar algo, si podemos decir que y ofrecerlo de nuevo a Dios.
Así es. Dios es infinito, Padre. Y en Él no hay límite y Dios es siempre nuevo. Entonces, dentro de Él hay infinitud de bienaventuranzas, de bellezas, de dones, de todo lo que Dios posee. Pero ha manifestado nada más algún tipo, algo que ha manifestado en el adextra. O sea, para gloria de los bienaventurados, para gloria de nosotros, los viadores, y para gloria de Él mismo. Él se felicita junto con los bienaventurados de lo que Él es. Pero lo que está en su interior, que no ha salido, y que es siempre nuevo, que está generando continuamente cosas nuevas en su interior, eso nadie lo conoce. Y se necesita un movimiento de voluntad para sacarlo. Y entonces, ese movimiento de voluntad lo hace la criatura, tomando a la voluntad divina, moviendo a la voluntad divina, y entonces Dios puede manifestar nuevas creaciones, nuevos, lo que dice el Apocalipsis, nuevas tierras, nuevos soles, nuevos mares, todo, nuevos cielos. Y eso queda depositado en el alma. Y ahora el alma se vuelve prácticamente un cielo para todos los bienaventurados y para Dios mismo. Porque ahora se van a beatificar, se van a glorificar en algo que no existía en el adextra de Dios.
Pero gracias a cada uno.
Así es. Gracias a cada uno. Por eso es que nos dice Jesús que todo el cielo está esperando un acto de divina voluntad. Y que el cielo tiembla cuando Luisa se ponía nerviosa y de repente decía que se quería salir. Y entonces Jesús dice, todo el cielo está, toda la creación está temblando porque está viendo que te quieres salir de mi voluntad. Y lo que irían a perder, ¿no?
Sí. Sí, lo bello es que va a ser el acto de fulano, el acto de Pedro, el acto de Claudia, el acto de Sofía. Hay una variedad infinita de actos porque uh-huh. cada uno somos únicos.
Así es. Es el increíble. Acto, el acto del Padre Dominique.
Aleluya.
El acto del Padre Dutne. Esperemos que por ahí anden. En fin, el acto de cada uno de nosotros. Es infinito y maravilloso.
Sí.
Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Ya. Pero el morir continuamente fue el más grande, el más duro, el más agudo y doloroso martirio de mi humanidad. Oh, como las penas de mi pasión.
Espérame. ¿Se acuerdan que nos dice que la pasión del amor fue la más dura? Porque fue la pasión de una muerte por cada acto. Aún actos santos, ¿eh? Aún actos santos. Jesús tuvo que pagar una muerte por ellos. No porque hayan sido malos, no porque hayan sido pecaminosos, sino que como no le dieron vida a la vida divina en ellos, por no tener a la voluntad divina actuante, entonces ahora Jesús tiene que pagar esa muerte con su muerte de voluntad humana de él para darle vida a la voluntad divina. Por eso es inimaginable la cantidad de muertes que Jesús tuvo que sufrir en su interior. ¿Seguimos?
Oh, cómo las penas de mi pasión quedan empequeñecidas ante este continuo morir. Y solo con esto yo completaba la perfecta gloria de mi Padre Celestial. Y lo amaba con el amor que supera cualquier otro amor por todas las criaturas. Morir, sufrir, hacer alguna cosa grande alguna vez, a intervalos, no es gran cosa. También los santos, los buenos y otras criaturas han obrado, han sufrido, han muerto. Pero como no han sido un sufrir, un obrar y un morir continuo, no constituyen ni perfecta gloria al Padre, ni redención que se puede extender a todos. Por eso, hija mía, recién nacida en mi eterno querer, mira un poco dónde tu Jesús te llama. Te quiere bajo la prensa de mi voluntad divina, para que tu querer reciba muerte continua, como mi voluntad humana. De otra manera, no podría yo hacer surgir la época nueva, que mi querer venga a reinar en la tierra. Se necesita el acto continuo, las penas, las muertes, para poder arrebatar del cielo el fiat voluntas tua.
Bueno, esto es para Luisa. O sea, para Luisa era necesario a llevarlo al pie de la letra. O sea, lo que Jesús nos pone como el cuarto grado de vida en la divina voluntad, que es totalmente sumergido en el sol, ese sol de la divina voluntad, ese sol de la divinidad. Pero también es para nosotros. O sea, aquí para Luis era necesario para que pudiera llegar el reino, que el Padre decidiera dar el reino. Para nosotros queda ya la libertad de decir hasta dónde queremos llegar. O sea, ya no hay esa urgencia de que sea forzosamente al 100%. Pero creo que ante estas maravillas que nos está comunicando, yo pienso que cualquiera quisiera llegar al punto culminante. Y el punto culminante es exactamente el estar total y absolutamente sumergido en ese sol divino para que cualquier acto, el más mínimo, sea un acto divino que esté haciendo crecer esta vida en nosotros. ¿Cuántos actos nos queden? No sabemos. Pero puede ser que nos queden, no sé, unos cuantos, o que Dios nos conceda muchos todavía. Bueno, no importa, pero hay que utilizarlos para formar vida divina y no desperdiciarlos en la muerte. O sea, no desperdiciarlos en la muerte. En la muerte, que son los actos humanos hechos fuera de la divina voluntad. ¿Sí? Para ser harapos, que es como comienza esto. O sea, toda nuestra vida es un harapo. ¿Por qué? Porque el harapo no tiene vida. El harapo se rompe, se ensucia, se tira. Y para eso sirve nuestra vida humana separada de la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Jesús? Que en su voluntad no hay harapos. ¿Verdad? En su voluntad no existe eso. ¿Qué es lo que existe en su voluntad? Vida. Bueno, pues vamos a esforzarnos por llegar a esa vida y tratar de lo poco o mucho que nos quede, hacer crecer esta vida hasta donde se pueda.
Ya para terminar, dice: pon atención, hija mía, no pongas atención en los demás, ni a mis otros santos, ni al modo como me he comportado con ellos. Pues te hace despertar asombro por el modo como me comporto contigo. Con ellos quería hacer una cosa, contigo es otra muy diferente. Y mientras esto decía, tomaba la forma de crucifijo y apoyaba su frente sobre la mía, extendiéndose sobre toda mi persona, y yo quedaba bajo su presión, y toda en poder de su voluntad.